audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena.
Buenas tardes a toda la audiencia de Antena Libre y El Hilo Invisible. Estamos con una emisión más de Audiovisual y Comunitario, el espacio del clúster audiovisual Neuquén en la radio. Y en esta ocasión vamos a compartir una entrevista con Ricky Robledo del clúster audiovisual Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Así que vamos a pasar directamente a la entrevista.
Audiovisual y Comunitario.
Bueno, acá estamos con la participación de Ricky, Ricky Robledo, ¿es tu apellido, Ricky?
Exacto, sí, correcto. Ricardo, Sergio Ricardo es mi nombre, más conocido como Ricky.
Claro, te vamos a decir Ricky, si te parece.
Sí, tal cual.
Y bueno, acá con Ricky, primero te voy a preguntar cómo andás vos.
Bueno, por suerte bien, muy bien, sí.
Qué bueno.
Muy bien, bueno, muy, muy contento, ¿no?, de poder estar siendo parte de estas entrevistas que está llevando a cabo, así que bueno, eso es muy bueno siempre, la posibilidad de poder dar a conocer lo que hacemos. No es fácil lo que hacemos y no es fácil dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Así que hay que aprovechar todas las posibilidades que tenemos para poder contar, que es lo primero que uno hace cuando quiere hablar de cine, no es contar lo que está haciendo, atraer al otro, llamar la atención del otro para que después se pueda ver lo que uno grabó, filmó o, bueno, el trabajo de uno. Así que, bueno, muy feliz de estar y muy agradecido de esta posibilidad.
Gracias, Ricky, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si nos puedes contar qué has hecho de tu vida, estaría bueno. Si decís, bueno, hice esto, hice lo otro, porque está bueno como ejemplo, ¿viste? Personas que no tenían nada que ver con el cine y de repente se encontraron con el clúster y empezaron a hacer cine como de la noche a la mañana, ¿no? Eso es algo que me ha sorprendido.
Es muy lindo eso que tiene el clúster de darle la posibilidad a la gente que no pertenece al cine, de darle la posibilidad de que forme parte, ¿no? Que ingrese, que pueda conocer de adentro esta estructura, esta forma de trabajar, de hacer cosas, y esa es una de las cosas más impactantes que tiene el clúster, porque te permite romper con ese miedo que suele tener uno de decir, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo hacer algo que realmente veo que me gusta? Y no sé, ¿qué puedo llegar a hacer? Bueno, el clúster te abre las puertas, te recibe, te escucha y te tiende la mano y te da esa posibilidad. Eso es maravilloso. No fue mi caso, porque yo creo que el cine lo tengo dentro mío desde chico, ¿no? Chico, pero sí, ya 14, 15 años ya tenía el cine dentro mío, ¿no? Así que, y antes tal vez también. Desde que uno va a ver una película ya se siente seducido por el cine, o sea que lo mío viene desde ese momento. Cuando terminé la secundaria decidí estudiar cine y estudié cine durante un tiempo en la Escuela Superior de Cinematografía, que estaba en Ascuénaga, entre Marcelo T. Alvear y Avenida Santa Fe, en Capital, ¿no? Yo vivía en ese momento en General Las Heras, que bueno, que está a 60 y pico de kilómetros de Capital, y me hacía todos los días ese viajecito, ir y vuelta para estudiar cine. De lunes a sábado estudiábamos cine, ¿no? A la noche, y de los sábados, después, desde el mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde. Así que, estoy ligado desde siempre, ¿no? Pasando por todas las etapas. Si bien se me fue un poco esquivo el ingresar, el poder trabajar dentro del cine, siempre lo tuve muy claro y he hecho de todo como para crearme esta posibilidad de poder llegar a hacer cine. Y cuando digo de todo, literalmente de todo. He sido mozo, cocinero, remisero, ayudante albañil, lo que venga, ¿no? Y en el medio conseguía trabajo, he trabajado en teatro, he trabajado en radio, he trabajado en televisión, pero no podía ingresar al cine, una cosa increíble, ¿no? Trabajé en Radio Ciudad, en Capital, trabajé en muchas producciones independientes, trabajé con espectáculos de teatro en el Teatro Astral, ahí a pasito del Obelisco, en Avenida Corrientes, trabajé en Canal 9, en América, tuve, de polémica en el bar, Operación Cajá, todo ese tipo de programas que estaban en Canal 9, en el 2000, 2001, 2002, 2003, no recuerdo bien ahora, hasta que Bueno, un día se me apareció el clúster. Y ahí como que ingresé en lo que es el cine, sin dejarlo de más, ¿no? Siempre hoy en día ya no sé si es cine, lo audiovisual. Entonces uno no genera esa diferencia que había antes entre la televisión y el cine. Pero bueno, todo ese andar por distintos modos de espectáculo también me dio mucha experiencia, me dio, bueno, aprendí mucho de producción, trabajé con gente muy importante, con mucha experiencia. Así que fue muy, pero muy bueno. Hoy en día, y desde hace ya unos, calculo, 10 años, estoy haciendo lo que me gusta, viviendo de esto y sin necesidad de hacer otra cosa, ¿no? Creo que hace 4 o 5 años que estoy en Marcos Paz, que estoy trabajando en el sistema de medios públicos de Marcos Paz, hago cámara de exteriores, hago el móvil todas las mañanas, hacemos un programa de cocina y tenemos acá algo que se llama Marcos Paz Film TV, que es un programa que hace el municipio para acompañar las producciones cinematográficas, las que sean, puede ser desde un corto de estudiantes hasta una película de la industria, ¿no? De hecho, José ha hecho muchísimas películas acá, La Patota, Hugo Escena, que se hicieron acá. Así que bueno, me ha tocado trabajar, ya a esta altura he perdido la cuenta. Son casi 30 producciones, desde cortos, videoclips, películas en las cuales me ha tocado participar, las de clúster en todas, por supuesto, y bueno, y también las cosas que va generando uno, ¿no? Así que bueno, eso más o menos el derrotero audiovisual en mi vida, ¿no?
Interesante, impresionante la experiencia que me contás. Entonces, primero pasaste por grandes canales. ¿Y ahí qué hacías en esos canales?
Ahí me desarrollaba más la parte de producción. No fue mucho tiempo, fueron 3 o 4 años. Y generalmente trabajé en producción, en radio también en producción y en teatro también en producción. Es una parte que me gusta. Y en cine, cada vez que estoy participando, lo estoy haciendo en producción, salvo que sea un proyecto mío, que ahí sí me gusta dirigirlo, ¿no? Claro. Pero si no, cuando es de otro, sí. Producción, locaciones, es toda la parte que me gusta, que me interesa y que desarrollé durante mucho tiempo, con lo cual me desempeño bastante, creo que bastante bien.
¿Y el orden fue primero te dedicaste a la producción y después con el tiempo dirigiste algo? ¿Así fue?
Sí, porque para dirigir yo cometía el error de pensar que tenía que tener todo para armado para hacer una película y así se te puede ir la vida yendo atrás de una posibilidad, de un crédito, de un productor, de un... Entonces, en un momento que me cansé, me aburrí de estar en los pasillos del Inca dando vueltas, yendo, viniendo, llevando cosas, que me faltaba una, otra, esto, aquello, lo otro, dije, bueno, voy a hacer algo porque si no, no sé si lo puedo hacer. O sea, ¿cómo voy a saber si puedo hacer algo si no lo hago? Y ahí tomé una camarita chica que tenía y hice... Miento, eso fue después. Me encontré con un amigo que también estudiaba cine y que tenía un buen pasar y tenía cámaras y tenía para editar y tenía todo lo que hacía falta. O sea que él me puso toda la técnica, aparte de ser un buen director, de tener una mirada muy linda cuando usa la cámara y de ser muy sensible. Martín Serra, que de él hablo, me depositó todo, ¿no? Todo lo que él tenía, vehículo, todo para que yo pudiera hacer un documental, y así hice el primero. Y bueno, en realidad éramos dos, él y yo, así que si uno lee al final los créditos, los títulos de crédito, hay muchísima gente trabajando, pero en realidad no era gente, o sea, son nombres ficticios, parte de la ficción, porque éramos dos, pero bueno, figura muchas personas. Me acuerdo que como él es hincha de Independiente, usábamos el apellido de un jugador de Independiente viejo y el nombre de un jugador de Boca, pues yo soy de Boca, y así armamos todos los créditos, ¿no? Para que digan, bueno, producción, asistente de producción, cámara, asistente de cámara. Pero en realidad éramos dos los que hicimos el trabajo.
Qué gracioso, está buena, bueno, esa, ¿eh? Sí. Está buena, si haces algo solo con otro gato loco, claro, le mandás, claro, cualquier nombre y chao, para que parezca, sí, una gran producción.
Y sí, fue así, sí. Y ese documental, que tengo una parte ahí un teaser en YouTube, tiene como 26.000 reproducciones. Lo vio muchísima gente y le gustó mucho a la gente. Eso fue lo primero que hice. Y bueno, ahí ya después de eso, un día me crucé con José, con Campuzano, y me di cuenta que había otra persona que hacía lo que yo venía haciendo solo, pero de otra manera, más con una estructura, con una idea, con un sello, con un... Bueno, y dije, este es mi lugar. Y bueno, por eso es que estoy en el clúster, ¿no?
Claro, ¿y seguiste dirigiendo después? ¿Hiciste más producciones, cortos, películas?
Sí, me gustan los documentales, o sea que siempre hasta ahora he hecho documentales y tengo 4 y ahora tengo uno editado que está para mostrar. Y hace un rato estaba escribiendo uno y tengo otro para empezar, así que estoy activo, muy, por suerte, sí, muy.
¿Y qué te llama la atención del documental? ¿Qué es lo que más te atrapa a vos para dedicarte tan fuertemente a lo que es el documental?
Eso tiene... Mira, cuando yo estudiaba cine me acuerdo que no me gustaban los documentales, ¿no? Pero no sé, después el paso del tiempo me llevó fundamentalmente el ser una persona que me considero muy ubicado a la hora de hacer algo, o sea, me planto en un lugar, miro qué elementos tengo y con esos elementos trato de hacer el mejor trabajo, ¿no? No quiero hacer algo que sé que no voy a poder lograr con los elementos que tengo. Y bueno, tenía como para hacer un documental en su momento cuando empecé, y cuando hice un documental me di cuenta que era algo maravilloso, que me gustaba, que podía contar una historia, que podía manejar personajes, situaciones, que podía crear y cambiar un montón de cosas, no repetirme. Creo que es muy amplia la cantidad de posibilidades que te da el documental a la hora de narrar una historia. No sé, voz en off o no, entrevistas o no entrevistas, podés contar una historia sin decir una palabra.
¿Y cómo se llamó tu primer documental y de qué trató ese documental?
El primer documental se llamó Aquellos Pueblos Ferroviarios y trataba sobre los pueblos que estaban en vía de extinción por el levantamiento del ferrocarril, ¿no? En la década del 90, eso fue una cosa muy notoria, se vio mucho, aunque en realidad venía desde antes, de la década del 60, después en el 70, en la década del 60 comienzan a la destrucción del sistema ferroviario en nuestro país, hasta que en el 90, bueno, con el gobierno de Menem y ramal que para y ramal que cierra, fue más contundente, se vio más, o tal vez uno por internet, por un montón de cosas, accedía a cosas que antes no le daba el lugar que tenía, la preponderancia que tenía, así que bueno, ese fue el tema que elegí. Había hecho, en realidad en ese momento quería hacer una serie, ¿no? De 12 capítulos en distintos lugares del país. La idea era como recorrer un poco el país y tenía algunos en Buenos Aires, otros en el sur, en el norte, allá en Catamarca, en La Rioja, en Entre Ríos. Bueno, así que escribí esos capítulos. Pude grabar, mejor dicho, uno solo, que lo hice en Villars, en Plomer y en Lozano, que son unos pueblitos que están aquí en General Lacera, donde yo vivía en ese momento. Hoy vivo en Marcos Paz, que está pegado a Lacera, ¿no? Pasó también esas cosas, tiene mucho que ver el azar en un montón de cosas, ¿no? Cuando uno filma. Y yo tenía la idea de hacer algo, y ya te digo, ir a Tucumán, ir a La Rioja, y me di cuenta que a 8 kilómetros de mi casa tenía el mismo problema. Había un pueblo, Villars, que de tener 3.000 habitantes pasó a tener 200. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Agarro mis cosas y voy acá, ¿no? Y ahí fue que hice el primer capítulo. Los otros no llegaron nunca. Pero bueno, es un mediometraje que dura 50 y pico minutos, porque la idea era hacerlo para televisión, ¿no? 48, 50 minutos. Tenía alguna posibilidad en Canal 7, en la TV pública en ese momento, después... hubo un cambio no de gobierno, sino de autoridades en el canal, la gente que yo conocía se fue, y bueno, me quedé con eso, que lo empecé a mostrar. Cuando lo tenía y vi que no lo que yo había imaginado para exhibirlo no se podía hacer, tuve que improvisar también y decidir qué hacer con ese material, cómo mostrarlo, y ahí empecé otra forma de que tengo yo de mostrar mis cosas, que es medio como un... Siempre digo, como decían los trovadores antes, que iban por pueblitos, de pueblo en pueblo y cantaban, y después lo hicieron muchos músicos también, independientes y callejeros, que van, cantan y y venden su CD. Bueno, yo empecé a recorrer pueblos de acá del interior, arreglaba con los municipios, el municipio me ponía todo, tienen siempre una sala, tienen equipo de sonido, tienen todo, entonces exhibía ahí la película y yo después daba una charla y vendía las copias en DVD y bueno, así se fue viendo durante un tiempo y bueno, después lo tiré una parte a YouTube, un teaser y ya te digo, 26.000 reproducciones, justo hoy lo estaba viendo y son un montón, ¿no? Son un montón de verdad, porque después no llegué a eso. Bueno, se ve que el tema de por sí, yo sabía que el tema calaba hondo, que el tema tenía llegada en la gente, así que bueno, no me equivoqué.
Claro, ¿de qué año estamos hablando cuando realizaste este documental?
2007, creo, uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Claro. Igual me llevó un tiempo, ¿no? O sea, desde que lo empecé a grabar y fueron un par de años. Siempre me llevan un par de años.
Claro, sí, tal cual. ¿Y al clúster específicamente, en qué año lo conociste? ¿Cómo lo conociste?
Lo conocí porque trabajando aquí en Marcos Paz, ya te digo, en el sistema de medios públicos, un día llegó Veroca y vinieron. Estaban en la preproducción de una película, no sé si no era Hoy Mortales o bueno, no recuerdo ahora de cuál, y vinieron a buscar locaciones, entonces me tocó a mí como parte de Marcos Paz Film TV llevarlas a recorrer esas locaciones y ahí charlando, bueno, conté un poco lo que yo hacía, me contaron lo que hacían y Vero un día dijo, vos tenías que conocer el clúster y bueno, así fue que viajé a una de las reuniones del clúster y bueno, cuando estuve ahí en un momento me di cuenta que todo eso yo lo hacía también, ¿no? Sin conocerlo, trabajaba de la misma manera prácticamente. Por ahí un poco más, no sé cómo decirlo, pero por ahí un poco lo mío era un poco más intuitivo y ellos ya lo tenían como algo, como el José lo tenía como algo ya armado y pensado, pero en definitiva eran los mismos, y buscábamos los mismos resultados, ¿no? Pero bueno, creo que estar en comunidad es mucho mejor. Aprendí que es mejor de trabajar con gente que trabajar solo y después poner que trabajo con gente, bueno.
Sí, claro. Tal cual.
Así que bueno, el clúster es un lugar muy fraternal, muy compañero, donde uno se siente bien, está rodeado de gente que quiere lo mismo, entonces, bueno, es fácil acostumbrarse al lugar y querer estar.
Y bueno, ya nos va quedando poquito tiempo de la entrevista, entonces...
Bueno, con lo lindo que está.
Sí, si me puedes decir, Ricky, ¿qué sería el clúster para vos, así en palabras tuyas, y cómo invitarías a la gente que por ahí quiere hacer cine y por ahí está como solo y no sabe cómo encarar? ¿Qué le dirías a esa persona?
Y bueno, como te decía recién, el clúster es un lugar de encuentro, es un lugar pragmático, ¿no? Porque uno va, llega a un lugar, hay una reunión, cuando se hace, bueno, ahora eso se extraña, ¿no? Porque la pandemia nos sacó el eje y nos movió hacia otro lado, pero recordando cómo era ir a las reuniones del clúster, uno llega y escucha y sabe que si algo le gusta, una producción le gusta, se suma, y si nada de eso te gustó, esperás a la próxima. O podés ir y llevar vos tu propuesta y ver si la gente se suma para colaborar. O sea que es un lugar donde uno, de puertas abiertas, donde uno puede hacer lo que le gusta, donde seguramente va a tener la posibilidad, va a encontrar ese lugar para hacer cine. El cine no es solo dirigir o producir, o tiene muchos rubros. Hay maquillaje, hay vestuario, hay arte, hay fotografía fija, hay cámara, hay dirección, hay mucho rubro con lo cual uno puede encontrar, porque todos algo sabemos hacer y si no iremos y seremos el ayudante del ayudante para ir aprendiendo y después de a poquito ir encontrando ese lugar, ¿no? Como en todo trabajo, en todo lo que uno encara siempre, no. Hay que ir escalando, hay que ir subiendo, hay que ir aprendiendo, conociendo y abriéndose camino. Bueno, esto es lo mismo, nada más que de un lugar comunitario, que eso lo hace especial, distinto. Yo he trabajado también en la industria, o sea que hay diferencias grandes, ¿no? Así que creo que este es un lugar ideal. Aquellos que les gusta, que quieren ver, que quieren aprender, que quieren conocer o intentarlo, bueno, creo que es el lugar ideal, es el clase. Sí, no tengo duda de eso, ¿no?
Te agradezco muchísimo por darnos este espacio, Ricky. Y bueno, que andes bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Bueno, lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación. Muy linda la charla. Espero haber cumplido con las expectativas y nos veremos pronto.
Audiovisual y comunitario en el hilo invisible.
Así pasaba la entrevista de la emisión del día de hoy. Les recuerdo las próximas actividades de la red de Cluster. Se ha lanzado el Festival Internacional de Cine Próximo, que es un festival de teasers. Podrán enviar todas las personas que estén realizando un largometraje, podrán enviar un teaser de hasta 2 minutos con créditos en todas estas categorías: ficción, documental, experimental, género, animación, nuevas tecnologías. Y esto se va a exhibir en vía streaming o también vía presencial también en varias sedes, en todas las sedes del clúster, ¿no? Y tienen para enviar sus teasers hasta el 3 de octubre del 21. La participación es gratuita y lo que está bueno que las personas que estén realizando algo van a tener la posibilidad de mostrar lo que están haciendo a una gran cantidad de público, ¿bien? Lo que se viene, la reunión mensual del Cluster Neuquén será el 15 de este mes, septiembre, a las 19:30 horas. Para participar de la misma tienen que solicitar el link para sumarse de Google Meet por la fanpage del Cluster Audiovisual Neuquén o con el mismo nombre por Instagram. Y el sábado 18 de septiembre se va a realizar la emisión de Clusters en Proyección por la página Clusters en Proyección. Y bueno, en su momento, cuando estemos más cerquita de estas fechas, les vamos a recordar estas instancias. Nos despedimos por la emisión del día de hoy. Nos reencontraremos en la próxima emisión con más novedades. Así que les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en la próxima emisión.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena